Ahora tenemos a nuestro invitado, ya lo estamos viendo. Recuerdo siempre a nuestros oyentes que nosotros nos comunicamos a través de una aplicación, la aplicación Zoom, por eso estamos en muchas provincias en este programa y nos observamos todos. Y ya estoy viendo que está Sebastián Lifton, él es ministro de Industria, Producción y Empleo de la provincia del Chaco, y le damos la bienvenida a Norte Grande. ¿Cómo anda, Lifton?
Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, la verdad que muy contento de estar compartiendo esta tarde con ustedes.
Lo primero que yo le quería consultar es sobre la producción algodonera que tiene la provincia del Chaco. Es una de las provincias que históricamente produjo el algodón, junto con Formosa, junto con Santiago del Estero también, y había una merma los últimos años en la producción, haciendo que figuren terceros o por ahí más o menos en cuanto a un ranking, ¿no?, de las productoras, de las provincias más productoras de algodón. Actualmente, ¿cómo está la provincia del Chaco? Y hablando siempre en contexto de pandemia.
La verdad que sí, la provincia del Chaco históricamente fue la provincia algodonera por excelencia. Luego de unos años perdió ese liderazgo en manos de Santiago del Estero. La verdad que Santiago del Estero tuvo un crecimiento muy fuerte en materia de algodonera y aún al día de hoy lo sostiene. Y bueno, esta campaña, la verdad que la provincia del Chaco nos ha sorprendido. Se trabajó mucho en pos de que pequeños y medianos productores puedan recuperar zona algodonera, además de que existe en producción también de grandes productores. Y eso hizo que este año volvamos a ser líderes, ahí a la par, básicamente, hectáreas más, hectáreas menos con Santiago del Estero, pero que la provincia de Chaco vuelva a estar ahí en el liderazgo, siendo que la provincia es la que tiene la mayor capacidad de desmote instalada, de desmote de algodón, que es el primer proceso luego de que el algodón se cosecha en campo, el primer proceso para generar la fibra en la desmotadora, siendo que tenemos una capacidad muy importante en términos de hilandería, siendo que somos la principal productora de tela de jean de la Argentina, o tela denim, haber recuperado nuevamente protagonismo en producción algodonera, muy importante porque eso implica trabajo hacia el resto de la cadena en un mercado que viene en un crecimiento muy fuerte. Siempre lo digo, lo reconozco y resalto el coraje que tuvo en su momento el secretario de Industria de la Nación, Ariel Yale. Cuando muchas veces se habla industria, campo de industria, la verdad que una cosa va vinculada con la otra, y la producción a campo de algodón nuevamente recupera terreno por el crecimiento de la demanda industrial. La demanda industrial de fibra de algodón se da por mayor demanda de hilados, por mayor demanda de telas, por mayor demanda de producción de prendas de vestir en Argentina, a raíz de un cambio en una política económica tan fundamental como es la protección de la industria nacional. Muchas veces escuchamos hablar que proteger una industria o generarle ventajas que no son reales genera atrasos en innovación, pero en este caso, cuando hablamos de la producción textil, claramente hablamos con conglomerados urbanos muy importantes, con producción textil en términos de confección y tejedurías, y por eso siempre reconozco aquel 26 de diciembre del 2019 cuando el secretario de Industria de la Nación, Ariel Yale, comunica a los principales industriales productores de hilos y telas, por sobre todas las cosas, que preparen para quitarle la telaraña a las líneas de producción, aquellos que habían cerrado, que se preparen para abrir, porque comenzaba una etapa nuevamente de priorizar a la industria, al menos en la industria textil, priorizar la confección de prendas de vestir argentinas. Y eso tiene un impacto directo, porque incrementa la demanda hacia todos los eslabones de la cadena y se traduce en mayor cantidad de hectáreas de algodón producidos en el norte del país, tanto el norte de Santa Fe como Formosa, como Santiago del Estero, como el Chaco, en primer lugar. Además, el INTA, a través de un trabajo, un convenio de vinculación tecnológica con las provincias algodoneras, viene trabajando en el desarrollo y la generación de nuevas variedades y nueva tecnología en semilla, resistente a ciertos aspectos que les permita también poder tener mayor volumen de producción o mayor cantidad de kilos por hectárea y poder tener mejor fibra, la verdad, mejor calidad de fibra. Y la verdad que lo pudimos observar también este año con uno de los desarrollos del INTA, que es la semilla Guasuncho 4, donde observamos con un rendimiento promedio histórico en los últimos años de 1.800 kilos a 2.000 kilos en promedio, campos con más, campos con menos, kilos por hectárea, y nos encontramos en el sudeste chaqueño con un montón de campos con rendimientos por encima de los 4.000 kilos. Y eso tiene que ver con innovación tecnológica, tiene que ver con el trabajo que ha hecho el INTA desde hace 9 años atrás, en adelante, la priorización que han dado las provincias a estos componentes y, por supuesto, la recuperación en materia industrial que demanda mayor cantidad de fibra inicialmente y a partir de ayer el resto de los insumos.
Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes, Augusto Venturo desde Santiago del Estero. Yo quería hacerle dos preguntitas. Una, quería saber si hubo algún tipo de avance en el marco, digamos, de la Mesa Nacional Algodonera. Y por otro lado, si se definió alguna línea de acción en esta mesa algodonera para fortalecer el sector productivo de algodón en lo que es el norte argentino.
Bueno, Augusto, sí, totalmente. La Mesa Nacional Algodonera tuvo su primer sede aquí en la provincia del Chaco con la participación del ingeniero Luis Basterra, el ministro de Agricultura de la Nación. Además, un gran conocedor de la producción algodonera, con lo cual también aporta su granito de arena desde el corazón hacia el norte argentino por ser del norte y por ser formado en la producción algodonera. A raíz de ello, hemos dado avances muy importantes. En primer lugar, nos ha confirmado como mínimo la duplicación del Fondo Nacional Algodonero, un fondo que se utiliza desde las provincias para asistencia directa a pequeños productores. En el caso de la provincia del Chaco, nosotros vamos generando semilleros propios para poder contar con la multiplicación de semillas específicamente y poder otorgar a los productores, pequeños productores siempre, estamos hablando de productores de hasta 200 hectáreas en algodón, donde se los acompaña con la provisión de semillas como uno de los principales insumos o costos al momento de iniciar una campaña algodonera. Adicionalmente, hemos estado todos de acuerdo que el incremento que se dé en el Fondo Nacional Algodonero, que al menos se va a duplicar este año, pero todo el excedente respecto al fondo del año 2021, o 2020 sería porque fue en campaña 2020-21, se va a destinar a la generación de esquemas de seguros contra riesgos climáticos. Eso claramente en las provincias del norte, Santiago del Estero sufrió como nosotros una sequía muy fuerte en algunas zonas. Hubo zona algodonera que no ha podido recuperarse en esta campaña en Santiago del Estero, como le pasó en parte de la provincia del Chaco también, a raíz de la sequía. Y es muy importante poder contar con esquemas que brinden resguardo a los productores, sobre todo pequeños productores que muchas veces pierden todo de una campaña a otra. El sector agrícola, por definición, tiene tres riesgos de manera permanente: un riesgo precio, un riesgo tecnológico y un riesgo climático. El riesgo tecnológico se lo trabaja o se lo combate a través de innovación, a través del trabajo articulado que se hace con semilleros privados, con el INTA, con las provincias, para lograr mejoras en la genética. Al riesgo precio se lo combate con la posibilidad de generar mercados que puedan transparentar el precio de un producto, que pueda transparentar las transacciones y que evite, por supuesto, que la concentración en compra o en venta pueda desvirtuar muchas veces los esquemas de precios. Y para eso la mesa algodonera, también el ministro nos ha confirmado la aprobación del sistema CIO Algodón, así como existen para los otros granos, el sistema CIO Granos, que permite registrar todos los contratos y poder encontrar un mercado transparente en la formación de precios. De la misma manera se va a implementar para el algodón a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, un sistema que ya ha sido aprobado. Y lo que tiene que ver con riesgo climático, claramente uno no puede prever ni puede evitar lo que pueda suceder en términos climáticos. Por decir, el claro ejemplo, el año 2020, en los meses de enero y febrero, sudeste productivo de la provincia se encontraba, en el caso de Chaco, bajo agua, y el resto del año padeciendo una sequía, todo dentro del mismo año. O sea, es imposible prever las condiciones del tiempo en la agricultura, pero sí se pueden generar esquemas que puedan compensar cuando existen desvíos en cuanto a los promedios. Esos son los seguros paramétricos, que es lo que hemos acordado poner en marcha con el financiamiento del Fondo Nacional Algodonero para toda la producción del norte. Es más, se propuso de la mesa algodonera, que es una cuestión que hay que ver cómo se resuelve operativamente, que en conjunto las provincias algodoneras podamos contratar esquemas de seguro para poder vincular a toda la producción y que no solamente abarque alguna región de una provincia o alguna provincia y otras no, y financiarlo con este incremento del Fondo Algodonero. Creo que ese fue el elemento trascendental que se ha trabajado en esta edición de la mesa algodonera.
Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy Silvia Villavicencio desde Nacional Resistencia. Bueno, en este caso le quería preguntar, porque al margen de la producción hay que recordar también que su métier es la industria y es la producción y es el empleo, y recuerdo que en alguna de las ocasiones cuando recién estaba iniciándose toda la discusión del Norte Grande, el Chaco había hecho esta propuesta que finalmente tuvo eco y tuvo cabida respecto de las bonificaciones en las contribuciones patronales para los nuevos empleos exclusivos. Entiendo que mañana estará desarrollándose, o al menos de manera virtual a través de la plataforma Zoom también, un nuevo encuentro de los titulares de Norte Grande, de los gobernadores, y bueno, no sé si su Zoom hace un rato con Nación tenía que ver un poco con el área técnica y esa avanzada que se lleva adelante, si es así nos lo cuenta, y qué es lo que se espera para la jornada de mañana.
Sí, a ver, vamos por partes. Nos tocó desde un principio plantear diferentes iniciativas. La conformación, nuevamente, porque ya existía un estatuto conformado, el Consejo Regional del Norte Grande, un consejo regional que tiene dos órganos principales. Uno que es la Asamblea de Gobernadores, que es el órgano superior, y que marca las directrices de la política de las políticas públicas a priorizar entre todas las provincias del norte, y una junta ejecutiva de ministros que la integra un ministro definido por cada gobernador, un ministro por cada provincia, que es justamente el órgano ejecutivo o el órgano administrativo y de resolución de lo que determina el órgano que implica la Asamblea de Gobernadores. Nosotros veníamos trabajando ya desde antes de la conformación nuevamente del Consejo Regional del Norte Grande con el Gobierno Nacional, tanto con el Ministro Moroni como con el Ministro Matías Culfas, con la propuesta de volver a generar lo que alguna vez existió en la República Argentina en el marco de la Ley 26.476, si mal no recuerdo, puede que leer el número, pero creo que era esa, que existió un régimen de blanqueo personal, la posibilidad de bonificar contribuciones patronales. En ese sentido, nosotros comenzamos a plantear de antemano que las provincias alejadas del centro del país nunca cuentan con las mismas condiciones, existen diferentes asimetrías y que necesitamos políticas diferenciales. Una de ellas es poder modificar el esquema de contribuciones patronales para nuevos empleos. Cuando en diciembre el gobernador Capitanich convoca a otros 9 gobernadores del Norte Grande aquí en Resistencia para volver a conformar el Consejo Regional, nos encontramos con un consejo que tenía la particularidad de un consenso pleno en cuanto a los esquemas de planteo y las políticas públicas diferenciales que necesitábamos para la región. Incluso una región que tiene gobernadores de diferentes partidos políticos, pero dejando de lado esa cuestión, priorizando las necesidades del norte como región, en consenso plantearon ejes temáticos a trabajar, muy vinculados, gran parte de ellos, a la generación de empleo. Para ello, había que modificar el esquema de, o el costo de las contribuciones patronales para la generación de nuevos empleos, diferenciándolo del resto del país. Algo que el presidente de la Nación se comprometió, que a través del decreto 191 se pone en marcha y que luego AFIP, por resolución general, definitivamente pone el aplicativo y los códigos específicos para que se pueda utilizar de manera automática, y algo que ya está vigente. La verdad que con una respuesta muy rápida a todo el Gabinete Nacional se puso en marcha por un respaldo que también le da el presidente al participar en cada una de las asambleas de gobernadores y comprometerse a trabajar en la misma agenda con todos los gobernadores del Norte Grande. Adicionalmente, se vienen trabajando esquemas. Mañana se va a discutir un proyecto de ley que modifica el esquema de generación de zonas francas y que pueda solucionar algunos conflictos para tener un mayor desarrollo, también vinculado a desarrollo industrial y a la generación de empleo. Se está trabajando en un esquema de bonificación de tarifa eléctrica que está pronto a ponerse en marcha para el norte argentino, con una bonificación directa a través del mercado mayorista, que después el impacto tendrá diferencias según la provincia, de acuerdo al valor agregado de distribución pero el costo de energía mayorista que va a llegar a las provincias del norte va a estar bonificado. Ese es el segundo elemento, que también tiene un efecto directo sobre la energía domiciliaria, pero también sobre el desarrollo industrial, entendiendo que incluso hoy, disponiendo de gas natural, también existen muchas fábricas dependientes de energía eléctrica y que es un costo importante. Eso puede tener un impacto significativo. Seguimos en la discusión de la diferencia en el costo de combustible. Cuando uno observa el precio de nafta super en Misiones, en Chaco, en Salta, en Tierra del Fuego, en Neuquén, en Buenos Aires, encuentra diferencia entre todas las provincias. Nosotros lo que estamos planteando es que ¿por qué las provincias que estamos más alejadas del centro tenemos que penalizar con un costo de combustible aún más alto? Ese es otro de los elementos sobre los que se viene trabajando, el diferencial sobre el transporte público, y el elemento central, tal vez lo más complicado de generar, pero lo que tiene un impacto estructural, tiene que ver con las obras de infraestructura que permitan reducir costos sistémicos al aparato productivo de la región Norte Grande, NEA y NOA, a través de un programa de financiamiento de 30.000 millones de dólares, con un proyecto de ley que se ha trabajado en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones y que se va a estar debatiendo también el día de mañana en la asamblea virtual, en este caso de gobernadores, y que implica la posibilidad de generar una infraestructura en materia energética, vial, portuaria, de provisión de gas, de manera tal de lograr una reducción de los costos sistémicos en cuanto al abastecimiento de insumos básicos y esenciales, y adicionalmente generar las condiciones para lograr el tan anhelado esquema de sistema multimodal o logística integrada que siempre se plantea. Pero la verdad que la estructura de la República Argentina en modo abanico, que se concentra hacia la provincia de Buenos Aires, ya nos plantea de antemano una estructura logística que no tiene nada que ver con el desarrollo de un país federal. El presidente Alberto Fernández ha ratificado su acompañamiento, lo plantea en cada una de las reuniones de gobernadores y ha validado cada uno de estos puntos como ejes temáticos. Lo demostró rápidamente cuando, luego de la reunión de Yapeyú, planteó que para la reunión de Catamarca, porque estamos haciendo una por mes, iba a llevar la primera respuesta concreta. En Catamarca anunció la bonificación en las contribuciones patronales y al otro día estuvo publicado en el boletín oficial el decreto correspondiente. Y lo hemos trabajado con el gabinete nacional, porque eso también es importante establecer. Los gobernadores plantean las prioridades con un consenso hacia el rumbo que debe tomar el Norte Grande. Ese rumbo requiere de políticas públicas específicas, no surge de casualidad. Esas políticas públicas requieren procesos administrativos para concretarse en un decreto con las aplicaciones respectivas. Eso requiere que el ministro del Interior esté sentado a la mesa debatiendo y trabajando con los gobernadores y con los equipos de trabajo de cada provincia, el ministro de Infraestructura, Obras Públicas también, el ministro de Desarrollo Productivo, que el ministro de Trabajo, que el ministro de Economía, tengan los equipos a disposición. Creo que esa es una de las virtudes más grandes que se logró con esta nueva conformación del Norte Grande. Consenso de gobernadores, teniendo origen en diferentes espacios políticos, consenso con el presidente de la Nación respecto a las iniciativas, y la predisposición del Gabinete Nacional de acompañar y que no quede en un simple discurso, porque ustedes como medio de comunicación saben mucho de historia y lo han vivido. Discursos que escuchamos muchos, planteos y propuestas de federalismo lo escuchamos permanentemente, pero ahora estamos observando hechos concretos.
Dipton, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Daniel Torres de Radio Nacional Jujuy lo saluda. Quería consultarle, porque bueno, por el tanto lo escucho, me parece a mi humilde criterio fundamental lo último que acaba de decir, y justamente sí también quería ir un poco porque bueno, se reunieron a través de Zoom, por supuesto, con el gobernador y el embajador también de Estados Unidos. Yo leía sus declaraciones en la nota y hay una partecita que la verdad que me llamó mucho la atención, que ustedes están apuntando a ampliar la base exportable, lo textual, ampliar la base exportable de la economía chaqueña. Tiene mucho que ver lo que dijo recién y mucho que ver también en esto, ¿no? En trabajar con políticas también dentro de la provincia para poder lograr esto.
Sí, sin lugar a dudas. A ver, nosotros nos planteamos en un plan de gobierno 2030 que lo escribió el propio gobernador, tenemos un gobernador que tiene muy en claro cada uno de los elementos en cada una de las áreas donde se pueden implementar políticas públicas claras. Lo escribió él mismo, con los equipos de trabajo, por supuesto acompañando, pero planteando tres ejes centrales en lo que tiene que ver con la política en materia productiva: metas de empleo, metas de producción y metas de exportaciones. Es más, hasta diciembre, principio de diciembre de 2019, antes que asumamos, el ministerio que me toca conducir en este momento no estaba integrado. Ministerio de Producción por un lado, Ministerio de Industria por otro lado, una Secretaría de Empleo por otro lado, independiente de los dos ministerios, una Secretaría de Comercio Exterior por otro lado. Se articuló todo dentro de un mismo ministerio porque se apunta a tres ejes específicos como prioridad en materia productiva, por decirlo de una manera: producción, exportaciones y empleo. Claramente el desarrollo de la plataforma exportadora lo requiere la República Argentina y por ende debe acompañar cada una de las provincias. Un elemento central que no lo comenté, así que Daniel, gracias por recordármelo, se está planteando en el marco de Norte Grande también, cuando existe una apertura nuevamente a las ferias internacionales en materia de comercio exterior y de promoción, poder participar como región, es decir, ferias en diferentes países donde creemos que podemos tener aptitudes para apertura de mercados, participar como Norte Grande y que no vaya cada provincia por su cuenta a una participación. Creo que eso es fundamental. Tenemos muchos puntos en común y muchos puntos que no tenemos en común y que complementan lo que falta una provincia y la otra. Minería no existe en el centro de NEA y en el NEA, sí existe en el NOA. Se viene un desarrollo muy fuerte de litio que va a incluir a Jujuy, a Salta, posiblemente La Rioja, Catamarca, pero esto implica también el desarrollo de una industria hacia adelante de la cadena. Si no nos articulamos como región, si no generamos las condiciones específicas, ese desarrollo se puede volver a dar como pasó históricamente y que sean industrias de Córdoba, del sur de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, que terminen procesando el litio, por nombrar el mineral del momento. Pero lo mismo nos ocurre con las materias primas producidas en la provincia: la soja, el algodón, el girasol, el maíz, los recursos naturales en términos de producción forestal, tanto nativa como de reforestación. El desarrollo, el desafío está en lograr este desarrollo integral, pero no quiero usar la palabra trincherarnos como región, pero sí compatibilizar como región la necesidad de que las inversiones se puedan dar en nuestro territorio y a partir de acá generar una plataforma claramente exportadora. Por supuesto que esto implica beneficios de promoción industrial, el desarrollo de zonas francas, como planteamos recién, de depósitos fiscales, la posibilidad de lograr una reducción de costos sistémicos, que de manual suena muy fácil, lo repetimos todos. Ahora hay que lograr esas obras de infraestructura y ese financiamiento. Las 10 provincias del Norte Grande se pusieron de acuerdo en plantear estos 30.000 millones de dólares, que sea financiamiento que lo tome el Estado Nacional, no las provincias, para generar esta reparación hacia la generación de obras de infraestructura que tengan que ver con esta disminución de costos de manera integral hacia el aparato productivo del norte del país.
Muy buenas tardes, ministro Sebastián Listo. Perdón, Guido. Quería preguntarle, estamos hablando con el ministro de Industria, Producción y Empleo de la provincia de Chaco, Sebastián Listón. Mi pregunta apunta a que se ha consolidado de alguna manera el crecimiento del empleo, especialmente en la construcción, así en la provincia del Chaco.
Sí, la verdad que es muy difícil hablar de empleo porque nunca vamos a estar conformes. La verdad que nosotros entendemos que todas las provincias del norte tenemos un déficit en generación de empleo privado, claramente, y tiene que ver con este desarrollo de cadena de valor que estamos planteando, poder procesar nuestros recursos naturales, nuestras materias primas en origen, porque eso genera empleo. Ahora bien, las provincias del Norte Grande entre el 2018 y principios del 2020 perdieron en conjunto 64.000 empleos privados formales. Aún no se han recuperado. O sea, todavía no logramos recuperar el terreno perdido para plantear cómo seguimos creciendo y generando puestos de trabajo. Existen particularidades. Provincia del Chaco y provincia de La Rioja, en la última medición, son las dos del norte que han recuperado puestos de trabajo ya perdidos durante pandemia. pero no han recuperado puestos de trabajo perdidos los 4 años anteriores. Por citar un ejemplo de la provincia del Chaco, entre el 2015 y 2019, fines del 2015 a 2019, se perdieron casi 12.000 puestos de trabajo formales. No son encuestas, no son estimaciones, son las listas de declaraciones juradas, formulario 931, declaradas y abonadas por cada empleador. Son datos totalmente objetivos de la fuente de AFIP. Se perdieron casi 12.000 puestos de trabajo en la provincia de Chaco. Durante el inicio de la pandemia, hasta el mes de junio, se perdieron 2.000 empleos adicionales. Logramos desde el mes de junio, de manera ininterrumpida, con crecimiento hasta el mes de febrero, recuperar lo perdido en pandemia en la provincia del Chaco, esos 2.000 empleos. Pero tenemos que recuperar casi 12.000 perdidos en los 4 años anteriores. Y a partir de allí tenemos que plantear una plataforma de continuidad en crecimiento en el empleo. La verdad que uno observa que el año 2020 ha tenido dos facetas muy claras. Hasta el mes de junio-julio, con una caída muy fuerte en la actividad económica, con un impacto muy fuerte en empleo. Empleo que se recupera, en el caso de la provincia de Chaco, en el caso de La Rioja, en el caso de San Luis y Tierra del Fuego, si mal no recuerdo. El resto de las provincias aún no han recuperado el empleo perdido durante el 2020. En estos casos se recupera dentro del año 2020 o hacia el mes de enero o febrero del 2021. Pero recuperan sectores distintos. Empleo que se perdió en el sector servicios, sobre todo vinculado a gastronomía, vinculado a turismo, que no se logró recuperar en estas provincias y fue compensado por empleo en construcción, empleo en sectores específicos de prestación de servicios o tecnologías y empleo industrial, sumado a algo de creación en empleo del sector agropecuario en el caso de la provincia del Chaco. Fue mutando el mercado de trabajo, fue adaptándose a la realidad de la pandemia que atraviesa en el mundo. Si uno observa los datos, la OIT ha publicado la cantidad de puestos de trabajo que perdió el mundo, lo que ha perdido América Latina y el Caribe, lo que ha perdido la República Argentina, y tenemos los datos AFIP de lo que ha perdido cada provincia. Es una realidad que la atraviesa el mundo entero, no tiene nada que ver con políticas económicas puntuales. Donde sí intervinieron políticas económicas puntuales es en el sostenimiento del puesto de trabajo y que la pérdida haya sido aún mayor. Desde el gobierno nacional, haber puesto en marcha la ATP fue una herramienta en tiempo y forma para evitar que un mayor cierre de pymes, una mayor pérdida de puestos de trabajo. Desde la provincia complementamos con esquemas de ayuda, con esquemas de financiamiento a capital de trabajo, con esquemas de aportes no reintegrables a sectores específicos, y eso nos permitió recuperar, pero por sobre todas las cosas con un régimen de promoción industrial fuerte, con una industria que fue, sobre todo en el segundo semestre del 2020, creciendo muy fuerte en la República Argentina y en las provincias del norte particularmente, y esto hizo que se pueda compensar en gran medida pérdida de otros sectores en materia laboral. El desafío es poder lograr profundizar este proceso. Claramente el sector industrial es el que genera mayor externalidad positiva hacia el resto de los sectores, porque aumenta la actividad comercial, genera mayor puesto de trabajo, demanda más insumos, demanda más servicios. Ese es nuestro gran desafío, es lo que apuntamos desde todo el arco de equipos de trabajo de los gobernadores del Norte Grande, y por supuesto, la primer medida concreta tiene que ver justamente con la generación de empleo industrial e incentivos específicos para las provincias del norte.
Ministro Guido Ferreira de Tucumán, y a propósito de lo que decía con respecto a los programas aplicados a nivel nacional y que lo implementan en cada una de sus provincias, los gobernadores, el REPRO, que estamos en el momento de la inscripción de este REPRO 2, ¿qué significado tiene justamente para este momento que estamos viviendo en la Argentina?
El significado realmente es sumamente trascendental. Han modificado el esquema de ATP como funcionaba o funcionó en el año 2020. Y este REPRO 2, porque ya existía un REPRO anteriormente, con las particularidades que han flexibilizado y han incorporado en esta última resolución, que la han publicado incluso los alcances antes de que esté la resolución, y que ha comenzado el día de ayer la inscripción y que se mantiene hasta el 1 de junio, tiene connotaciones particulares que atendieron a la necesidad del interior del país, que tal vez no es la realidad de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Córdoba, de la ciudad de Rosario, sí tiene que ver con el interior profundo cuando se planteó. flexibilizada en cuanto a la documentación y requisitos. Que la comparación para notar que esa empresa tiene una disminución en ventas se hace respecto a 2019, en un año donde existía normalidad, al menos en virtud de la pandemia, normalidad para trabajar, con lo cual uno puede tener una comparación real y no a valor nominal, a valor real actualizado por inflación, para determinar la necesidad de esa pyme o esa pequeña empresa, o sea, unipersonal, de acceder al beneficio. No solo son 22.000 pesos que se aporta desde el Estado Nacional a cada uno de los trabajadores para acompañar en el pago de salarios. El empresario debe, o el empleador debe abonar el remanente, no debe abonar todo el salario. El remanente por encima de esos 22.000 pesos que aporta el Gobierno Nacional, que a la vez ha incorporado que el propio empleador también puede acceder al beneficio, sobre todo en el caso de los unipersonales. Cuando hablamos que en el norte del país, sucede en Jujuy, sucede en Salta, sucede en Chaco, sucede en Formosa, existen innumerables microemprendimientos donde el empleador es su propio empleado, lo atiende él, lo administra él y lo trabaja él. Ahora bien, cuando surge una ayuda para pagar salarios, ese autoempleador o ese generador de autoempleo se genera su propio salario y necesita también, si existen restricciones para trabajar con normalidad, necesita también una compensación del Estado. Esa es una de las principales virtudes que ha tenido esta actualización del Repro 2, que la verdad que aplaudimos esta mirada especial que han tenido para provincias como la nuestra, porque es una realidad que ocurre acá. Lo mismo aquellos microempleadores que tienen 2, 3, 4 trabajadores, que también esa microempresa es su fuente de ingresos, no tiene otra fuente de ingresos esa persona, con lo cual esta ayuda llega para el empleador que tiene hasta 5 trabajadores, que lo incluye a él, incluso al que no tiene trabajadores, pero el sector gastronómico, que existen muchos, sectores turísticos, que tengan la posibilidad también de acceder ellos mismos como autogeneradores de empleo a la posibilidad del acceso al Repro. Creo que ese es un cambio trascendental en la política pública nacional para atender esta situación, que esperemos sea de corto plazo. Y lo mejor que nos puede pasar es que el Repro no se estire por otro mes. Eso quiere decir que podamos circular y trabajar con normalidad. La última palabra la tendrán los indicadores sanitarios. Claramente la prioridad es la salud de cada uno de los ciudadanos de nuestras provincias. Sin lugar a dudas, elementos como el Repro 2 llegan en tiempo y forma, y fue una reacción rápida del Gobierno Nacional, tanto el ministro Guzmán como el ministro Moroni y el ministro Culfas, que fueron quienes trabajaron en conjunto contrarreloj para poner en marcha, al mismo momento en que se estaban dando los anuncios, una herramienta de estas características.
Ministro, le agradecemos estos minutos que ha tenido con Norte Grande y bueno, pudimos dialogar bastante largo.
Muchas gracias a ustedes. Con algunos de ustedes tuve charlas en radio o por teléfono.
Seguramente.
Así que sí.
Más conocida por ahí Silvia, ¿no? Que está juega de local.
No, con Silvia permanentemente.
Pero eso sí.
Tuve charlas en Salta, tuve charlas en Jujuy con temas de Norte Grande.
Así. Bueno, esperemos tenerlo en una próxima instancia.
Cuando gusten. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Estábamos dialogando así con Sebastián Lifton, el ministro de Industria, Producción y Empleo de la provincia del Chaco. 14 minutos pasaron ya de la hora 19 en toda la República Argentina.